Buenas tardes, días, ya no sé ni dónde estoy ni cómo, de cuándo. Pero son días, ¿no? El servicio allá en Oregon lo tenemos a las 12:30, entonces para mí ya a veces me confundo si estoy en la tarde o en la mañana. Ando un poco fónico, no es COVID, no se asusten, ¿verdad? Pero pues ando una laringitis, a ver si no. Yo no sabía que después de los 50 empezaba la pubertad, ¿verdad? Y entonces la voz, a lo mejor si me va un gallo por ahí, ahí les pido sus disculpas. Y me da mucho gusto otra vez estar aquí con todos ustedes. Siempre es un gozo ver caras nuevas. La verdad es que cada vez que veo, conozco personas que van llegando, ¿verdad? Y eso es un buen síntoma, ¿verdad? Que la iglesia va caminando bien y firme. Y me da mucho gozo. Y también me da gozo ver a personas que pues, conozco desde que yo... Pues aquí veo a Paco, ¿no? Y siempre que me lo veo me recuerda su edad. No sé qué me quiere hacer sentir. Mira, yo sí he llegado a esta vida, ¿no? Hasta estos años. Pero no, qué gozo poderles ver a ustedes. Traigo saludos de allá de la iglesia, allá en Oregon también. Y, ¿qué más? Pues nada más, ya iba a decir algo también de... Es que les quiero decir que hace unos meses, no se supieron que perdí la memoria un día. Entonces, si se me va la onda ahí, no se preocupen, ya es algo que me está... Es la edad, la bola de los años, ¿no? Pero vamos a estar ahí en esta mañana, abriendo nuestras Biblias. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el libro de Ageo. Sí está en la Biblia Ageo. Es un libro muy pequeñito y para que lo encuentren más fácil, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí no hay pierde, ahí... No, es uno de los últimos libros que encontramos ahí en el Antiguo Testamento. Y tengo mi... eso es lo que iba a decir, ya se me va la onda. Mis lentes, no traigo mis lentes, traigo los lentes de mi esposa. Se ven medio raros en mí. No me van a decir después algo, ¿eh? Pero los míos están en el taller ahorita y además estos no son más que de esos de abuelito. Ya digo que porque ya es abuelita ella, ¿verdad? Pero... Pues a ver si no me veo medio raro aquí, pero prefiero verme raro a ver bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a estar ahí en Ageo. Y el día de hoy solamente vamos a ver la pura introducción del libro. Sí, a lo mejor, yo sé que a lo mejor van a ser muchos datos que vamos a ver hoy. Pero pretendo, si Dios lo permite, ¿verdad? Esta semana y las dos más que vamos a estar aquí, vamos a estar ahí en ese libro y vamos a tratar de terminar el capítulo 1, por lo menos, la primer parte. De hecho, pues solamente hay dos capítulos en Ageo. Yo creo que vamos a alcanzar a ver, pero los que no alcancen a escucharlo y si les interesa seguirlo escuchando, pues pueden siempre abrir la página ahí donde vamos subiendo los mensajes. Ya sé que también ahorita... me estaban presumiendo que ya tienen página y que quién sabe qué, ¿verdad? Que también están subiendo los mensajes, pero los puedo escuchar ahí si quieren terminar el estudio de Ageo, que como dije es un libro muy corto, ¿no? Entonces vamos a empezar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque pues, nos has permitido llegar con bien aquí. Gracias por cuidarnos. Gracias sobre todo por el sacrificio que hiciste al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque como hoy dijeron esta mañana, pues nos escogiste en base solamente a tu gracia y misericordia. No hay nada en nosotros bueno y por eso es que tu Hijo tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Y esta mañana yo te ruego que con humildad me ayudes a empezar por este libro, Señor, a transmitirlo de una manera sencilla, clara, y con mucha humildad, Señor, sabiendo que se trata de tu palabra la que estamos exponiendo y no nuestros mensajes propios, Señor. Te pido esto, Padre, en el bendito nombre de Cristo. Amén. Entonces, como dije, hoy vamos a ver la pura introducción al libro de Ageo y nos vamos a hacer preguntas, ¿no? De pues, quién era Ageo, para empezar, ¿no? ¿Cuándo se escribió este libro? ¿En dónde se escribió? ¿Cuál fue el propósito por el cual Ageo, o los propósitos por el cual Ageo escribió este libro? ¿A quiénes dirigió este libro Ageo? Etcétera. Entonces, allá vamos. Vamos a empezar con esa primera pregunta. Entonces, ¿quién era este Ageo en realidad? La verdad es que quisiera decir que sabemos mucho acerca de Ageo, pero la Biblia no nos da mucha información acerca de él, ¿no? Y eso pues señala algo muy importante, que aquí lo importante no es el mensajero. Lo importante es que el mensaje que se da y que viene de la palabra de Dios, podemos decir, no, pero Ageo, no conozco nada de Ageo, pero ¿y eso qué? Lo que importa es el mensaje que Ageo iba a traer, en este caso, a la nación de Israel, pero también lo podemos aplicar nosotros a nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Hoy en día, ¿no? Damos mucho la gloria al predicador, ¿no? Y, ay, se enseña muy padre, muy bonito, ¿no? Pero la verdad es que estamos mal. Si estamos pensando de esa manera, estamos pensando mal. Lo importante es que traigan el mensaje correcto de la palabra de Dios. Así es que el nombre de Ageo en el hebreo es Haggai. Y Haggai simplemente significa día de fiesta o día festivo. Quizás no sabes por qué le pusieron Haggai, ¿verdad? Pero a lo mejor es un buen nombre para, si alguno que está joven aquí está pensando en tener hijos, pues Ageo es un nombre que no es nada choteado. Podemos decir que el nombre de Ageo se encuentra solamente una vez en toda la Biblia, es esto. No encontramos el nombre de Ageo en ninguna otra parte en las escrituras, más que aquí en el libro que él mismo escribió. Así es que, hablando de nombres no choteados, ahí les tengo uno. Y además está bonito, ¿no? Ageo. No está tan medio raro para nosotros, ¿no? En otro idioma. Pero Ageo es un buen nombre. Quizás le pusieron así porque probablemente nació en un día festivo de Israel. Entonces, otra cosa que sabemos de Ageo, que lo podemos ver, ¿cuál es el libro que sigue de Ageo? A ver, los que están estudiando los libros de la Biblia, ¿ah? Zacarías, ¿no? Ageo, Zacarías. Pues estos dos eran contemporáneos y los dos estuvieron en la misma época predicando un mensaje similar al pueblo de Israel. Entre los dos, entre Ageo y Zacarías, vamos a ver que van a desafiar al pueblo judío después de la deportación. Ya sabemos que fueron deportados a Babilonia. Al regreso de la deportación, estos dos profetas, Ageo y Zacarías, desafiaron al pueblo a que reconstruyeran nuevamente el templo de Salomón, que había sido destruido ¿por quién? ¿Ah? Nabucodonosor. ¿Y de dónde era Nabucodonosor? El imperio babilonio, ¿no? Llega, destruye Jerusalén y con esto también el templo. Pues ahora, en el regreso, Dios había ordenado que reconstruyeran ese templo. Y ahí va Ageo y allá va Zacarías con ese mensaje: hay que reconstruir el templo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en Esdras, si quieren abrir rápidamente en Esdras, capítulo 5, versículo 1, vamos a ver a estos dos profetas. Y dice aquí en Esdras 5:1, cuando los profetas Ageo y Zacarías, ahí está el par de profetas, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Ahora brincamos al capítulo 6 y vamos al versículo 14. Y vamos a encontrar otra vez este par de profetas y dice: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación. Ahí está la edificación del templo que estábamos hablando anteriormente, según la profecía del profeta Ageo. ¿Y de quién? Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Tres reyes, ¿no? Persas. Ahí, mientras escribieron estos dos profetas, estos libros proféticos, ¿no? Ahora, también sabemos de Ageo que es probable que él le haya tocado ver la gloria del primer templo que había construido Salomón antes de que Nabucodonosor lo destruyera en el año 586 a.C. Y si fuera así, probablemente, y aquí no se vayan a ofender los que ya tienen entre 70 y 80, por favor, pero ya era, no quiero decir la palabra anciano, pero ya era anciano, ¿no? Entonces, porque a veces mi papá dice, ay, estoy bien chavo, ¿no? Pues sí, sigues viendo tu chavo, ¿no? Pero ya no eres un chamaco, podemos llamarlo así, ¿no? Y probablemente también Ageo, pues ya era una persona de una edad, pues, considerable, ¿no? Si le tocó ver la primera construcción de aquel templo y la gloria de aquel templo, aquí habían pasado ya mínimo unos 40 y tantos años cuando él entra aquí en la escena. ¿Y cuántos años pasaron en la deportación? 70 años, ¿verdad? Entonces, pues ya tendría sus 70, 80 años para ese entonces Ageo. Ahora, otra cosa que sabemos es que Ageo también es considerado como uno de los 12 profetas que menores. Y menores no quiere decir porque era menos importante o porque su profecía no estaba tan revelada por Dios, etcétera. No, simplemente se les llamaba así porque escribieron una menor cantidad de profecía. Por cierto, ¿quiénes eran los profetas mayores? ¿Alguien me los puede nombrar? Isaías, Jeremías, ¿ah? Daniel, hay otro más, y Ezequiel, ¿verdad? El libro de Lamentaciones pues va ahí junto con el de cuál, Jeremías, que en el, de hecho en la Biblia hebrea es un solo libro, ¿no? Nosotros separamos Jeremías y Lamentaciones, pero en la Biblia hebrea es un solo libro, a lo mejor dividido en dos tomos, ¿no? Entonces, y como les dije hace rato, el libro de Ageo es el segundo libro más corto que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento? Les voy a dar una pista, empieza con A y termina con S. ¿Ah? Abdías, ¿verdad? Los dos terminan con A. Abdías es el libro más pequeño, más corto que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Ageo es el segundo más corto. Entonces, no es mucho lo que sabemos acerca de este profeta Ageo, pero es lo que pues, quería compartir con ustedes para tener una idea, ¿no?, de quién era este hombre. Ahora vamos a hacer una segunda pregunta. Y aquí les puse aquí una lámina. Perdón, ¿eh? Vamos a hablar acerca de cuál era el contexto histórico, cuál fue la época que rodeó a este Ageo mientras él estaba escribiendo este libro. Y como les dije hace rato, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, destruye el templo, y todo esto ocurrió en el año 586. Y a partir de aquí vamos en regresión, ¿verdad? Vamos del 586 hasta el año 0 prácticamente, que es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Pero esto ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Y pues los israelitas, o la gran mayoría de ellos, fueron deportados a Babilonia, como Dios lo había predicho antes, que estarían en ese lugar por 70 años. Sabemos que en ese lugar, en Babilonia, no se les permitió adorar al Dios de Israel. Tampoco tuvieron un lugar físico como el templo que tenían en Jerusalén para ir a escuchar la ley del Señor. Y más adelante, cuando el imperio persa derrota al imperio babilónico, se hizo un decreto por medio de Ciro, el rey de Persia, y Ciro fue uno de los primeros que permitió que los judíos pudieran ir regresando en etapas o en oleadas, ¿verdad?, a su tierra natal. Y eso sabemos que ocurre en el año 538 antes de Cristo. Para esto ya habían pasado alrededor de 48 años, más o menos, del total de 70 que Dios había predicho que iban a estar en el cautiverio fuera de su nación. Ahora, los judíos fueron regresando, como dije, en etapas, y en la primera etapa que regresaron unos 50 mil judíos, que estuvieron liderados por Sesbazar, por Zorobabel y por Josué, que era el sumo sacerdote. Eso ustedes lo pueden, si quieren, ratificar en el libro de Esdras también, que narra todo ahí Esdras capítulo 1 y el capítulo 2 de Esdras. Entonces, en el 538 se les permite regresar. En el 537, un año después, se comienza con la reconstrucción de ¿cómo se llama el? Se me fue el nombre ahorita. El altar de bronce, se reanudan los sacrificios levitas, ¿verdad? Se ponen los primeros cimientos del templo, del nuevo templo, ya no estamos hablando de este del segundo templo, ¿verdad? Y también se empieza a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y todo parece que iba bien conforme al plan que Dios le había dado, la orden que había dado Dios de reconstruir, pero como siempre hay oposición, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando llegamos a creer en Cristo, ¿qué pasa a veces? Todo era normal, ¿verdad? De repente empieza el rechazo. Cuando ya uno cree en Jesucristo, empiezas a tener pruebas con la familia, etc. Pues aquí no fue la excepción, ¿no? Cuando Dios y ellos empiezan a obedecer la orden, el mandato de Dios de reconstruir el templo, hubo oposición de los pueblos que se establecieron allí mientras los judíos eran fuera de su tierra en Babilonia. Y uno de esos pueblos sabemos que eran los famosos y los conocidos samaritanos. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos de los samaritanos, podemos entender un poquito mejor por qué entre samaritanos y judíos pues, no tenían una muy buena relación, ¿no? Entonces, el templo queda totalmente parado por un lapso de 16 o 17 años sin que se reconstruyera el templo, hasta el año 520, 17 o 16 años después, que Ageo, precisamente Ageo el profeta, y Zacarías, los dos, traen el mensaje a los judíos, instándoles, ¿verdad?, a obedecer a Dios y comenzar nuevamente con la reconstrucción del segundo templo. Finalmente, los mensajes de estos dos profetas tuvieron éxito y se inicia nuevamente la reconstrucción, y 5 o 6 años después se termina el segundo templo, ¿no? Y con eso se cumplió el lapso de los 70 años que Dios predijo que los judíos estarían fuera de su tierra natal, regresando después de 70 años a Jerusalén. Entonces ahí más o menos es un resumen de todo lo que estaba rodeando el contexto histórico de la época de Ageo. Ahora, la otra pregunta es, ¿a quién dirigió este mensaje Ageo? Y es muy fácil identificar ¿a quién se dirigió? Porque Ageo dio 4 mensajes, básicamente, en sus 2 capítulos de este libro profético. El primero de los mensajes fue dirigido a Zorobabel. Si quieres, ya podemos, ¿quién tiene el control de esto? ¿Puedes apagar? Gracias. El primer mensaje lo dirige a Zorobabel, quien era el gobernador de Judá, que ya no había reyes. Después de que Nabucodonosor los deporta en el 583, ya no hubo más reyes en Israel. Hasta la llegada del rey, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este era el gobernador Zorobabel y también el sumo sacerdote Josué. Ahí en sus Biblias, en Ageo, en el capítulo 1 y el versículo 1, dice esto, ¿no? Dice, el año segundo del rey Darío. Recuerden, este rey no era judío, era un rey persa, ¿sí? En el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo ¿a quién? Ahí está la primera, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. En realidad era el gobernador de Judá, pero estaba bajo todavía el imperio persa, ¿sí? Entonces, por eso dice, ya no hubo más reyes en Israel hasta la llegada de Cristo. Ahora, el segundo mensaje lo dirige nuevamente a Zorobabel, lo dirige otra vez a Josué, que era el sumo sacerdote, pero esta vez agrega el remanente de Israel. Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 2, dice, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, otra vez está repitiendo, y aquí agrega, ¿no? Y al remanente del pueblo. Ese remanente fuera esa primera oleada que regresaron de la deportación. Tercer mensaje lo dan solamente al grupo de los sacerdotes. Ahí brincamos al versículo 11 del capítulo 2. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción. ¿A quiénes? A los sacerdotes, ¿no? Ahí está el tercer mensaje dirigido específicamente a los sacerdotes judíos. Y el último mensaje lo da exclusivamente al gobernador, en este caso Zorobabel. Lo podemos ver eso en el versículo 21 del capítulo 2, que dice ahora, dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra. Así está fácil, ¿no? Discernimos a quién dirige la carta, a estos 4 grupos de personas y al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el propósito hay más de un propósito, ¿no? Pero el propósito principal de Ageo a escribir este libro fue, como lo dije anteriormente, desafiar al pueblo judío a reconstruir el segundo templo. Eso es lo que Dios les había expresado, una orden directa de que a su regreso de la deportación el pueblo debía reconstruir el templo. Pero a la vez había un segundo propósito, y que también era enfrentar, confrontar al pueblo judío, porque el pueblo judío llegó a tener sus prioridades al revés. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa eso? ¿No? De eso vamos a hablar la próxima semana, por cierto, va a ser el tema principal. Pero el pueblo judío, al parar la construcción por la oposición que tuvieron de los samaritanos, y que duró 16, 17 años, ¿verdad? Pues ellos no pararon de hacer sus cosas, ¿verdad? Sí pararon de hacer la obra del Señor, de obedecer al Señor. Pero es como hoy en día en la pandemia, ¿no? Paramos las cosas del Señor, ¿verdad? Pero nuestras cosas las seguimos haciendo porque, porque nos importa, porque es nuestra primer prioridad, ¿no? Y algo similar sucedió aquí al pueblo, ¿no? Que al ver la oposición, pararon la construcción, pero ellos siguieron afanados construyendo sus propias casas. Y no eran casas de que, ay, pues ahorita son temporales, ¿no? Sino que les dedicaron mucho esfuerzo, mucho dinero, y eso es lo que Dios dice, no, eso no está bien. El pueblo tiene sus prioridades al revés, ¿sí? Entonces, Israel debía recordar cuál había sido el motivo principal por la cual en primera instancia habían sido deportados a Babilonia. ¿Por qué fueron deportados a Babilonia? ¿Cómo? Se alejaron de Dios. Pusieron a Dios en un segundo plano de sus vidas. Primero sus propios intereses. Primero el yo, cubro mis necesidades. Y si me alcanza el tiempo, pues lo dedico al Señor. A pesar de que el pueblo decía que Dios era su prioridad, la verdad es que no era así. Y estaban haciendo lo mismo. Entonces el pueblo debía tener mucho cuidado de no caer en el mismo error que habían caído sus antepasados. Así es que era sumamente importante la reconstrucción del templo en obediencia a lo que Dios les había pedido, ¿no? Ahora, los mensajes de Ageo, y esto es bien, bien interesante, ¿no? Porque pocos profetas tuvieron un impacto tan grande en el pueblo como lo fue Ageo. A pesar de que es un librito de 2 capítulos, cada vez que Dios enviaba profetas a la nación de Israel, ¿cómo los recibían? Los trataban de maravilla, ¿verdad? Los apedreaban, los encarcelaban, los rechazaban, los ignoraban, etc. Pero eso no fue el caso de Ageo ni Zacarías. Cuando Ageo y Zacarías hablaron, el pueblo escuchó, y con atención, y no solamente escuchó, sino obedeció. Y al obedecer también pusieron en práctica. Entonces vamos a ver eso también conforme vamos estudiando este libro, que es la manera en que nosotros debemos también actuar. Cuando estamos escuchando algo, ¿qué debemos de hacer? Que me entre por aquí, que me salga por acá. Así era el pueblo de Israel. Pero Ageo logró hacer lo que muchos otros profetas mayores, ¿verdad? O podemos decir nosotros más importantes, ¿no? No pudieron hacer jamás, y eso es que el pueblo escuchara, cambiara sus propios intereses, dejara sus propios intereses a un lado y poner los intereses al 100% en las cosas del Señor. En este caso, en terminar la obra que el Señor les había pedido, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto, no? No hay mucha aplicación, a lo mejor en la introducción, ¿no? Pero la enseñanza de todo esto es, lo más importante es glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Es mucho más importante que la aparente vida de abundancia que este mundo nos puede ofrecer. Porque por eso dejamos a Dios a veces a un lado, ¿no? ¿Por qué abandonamos a Dios a un lado? ¿Por qué lo dejamos al lado? Normalmente, porque tenemos otros intereses primero que Dios. Porque Dios no es nuestra prioridad. Aun cuando digamos que somos cristianos, etc., la verdad es que a veces no venimos por cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso es de... Ageo va a enfrentar al pueblo con esta realidad, como lo vamos a ver también la próxima semana, primeramente Dios. Entonces, nosotros pensemos en esto. Los gobiernos de este mundo consideran que una nación es exitosa, ¿por qué? A ver, díganme causas ustedes. ¿Por qué se considera una nación exitosa? Pensemos en qué país quieren pensar. México, ¿ah?
La economía.
La economía, ¿no? ¿Qué, si, te, si, si el país tiene un mercado creciente, si tiene una fuerza laboral de trabajo calificada, si tiene una buena industria,
educación,
una administración eficiente. Entonces dicen, pues, en otras palabras, si una nación, un negocio o una persona tiene todo eso, es exitoso. Así es como lo ve el mundo. Pero vamos a ver a Ageo, que Ageo va a, con este mensaje que va a dar al pueblo, a la nación, va a desafiar esta manera de pensar que tenemos nosotros. Que nuestra economía y nuestro bienestar proviene de los, lo que nos dicen los gurús o expertos de la economía. La verdad es que estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios. ¿Cierto o no? Y a menos que nosotros le demos el lugar de honor que Dios merece, todas las leyes que Dios creó para este mundo, si nosotros no le damos el primer lugar a Él, todas las leyes que Él creó no van a ser para nuestro beneficio, sino para nuestro perjuicio. Y esa es la razón por la que mucha gente, aún nosotros como cristianos, gente cristiana que vive afanada por su trabajo, ¿verdad? Gente que vive, como decimos, para trabajar, no trabaja para vivir. Son dos cosas muy diferentes. No estoy diciendo que no hay que trabajar, pero hay gente que vive para trabajar. ¿Pero qué pasa? Están afanados, dejando a un lado a Dios, y nunca les alcanza para nada. Nunca le rinde lo que hacen. Nunca tienen lo suficiente. ¿Por qué? Porque su enfoque está incorrecto. Porque sus prioridades son incorrectas. Porque están dejando a Dios en un segundo plano, pensando primero satisfacer sus propias necesidades. Y Ageo va a confrontar esta manera de pensar. Para una muestra vamos a leer versículos del 1 al 11. Estos versículos vamos a tocar con más detalle la próxima semana, si Dios lo permite. Pero vamos a leer del 1:8 hasta el 11. Dice, suban al monte, está hablando Dios aquí, traigan madera y reedifiquen el templo. Esa era la orden de Dios. Esto es lo que quiero que hagan, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado. Eso es lo primero que debemos estar buscando nosotros como creyentes, es obedecer a Dios, y en obedecer a Dios estaremos, ¿qué? Glorificándole a él, ¿ok? Versículo 9, esperan mucho, ahí están afanados, ¿verdad? Ustedes, pero ¿hay cuánto? Hay poco, y así es la vida de muchas personas, afanadas y afanadas y afanadas, trabajando, dejando de un lado, esperando recibir mucho, pero al final no les rinde nada, ¿verdad? Y además dice, lo que traen a casa, yo lo aviento, ¿verdad? Yo soplo sobre eso, ahorita lo tienen, y ya mañana quizás ya no lo van a tener, ¿no? Dice, yo lo aviento, ¿por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa, que está como desolada. Ustedes están afanados, construyendo sus casas, y acá estoy, me tienen abandonado, dice el Señor, ¿no? Está desolada mi casa. Mientras cada uno de ustedes corre, y ahí está la palabra corre, con afán, ¿verdad? A su casa. Versículo 10. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de su mano. Todo le pertenece a Dios. ¿Ok? Él hace con nosotros lo que quiere. Y aquí, pues eso lo vamos a tocar con mucho más detalle la próxima vez, pero vamos a decir que aquí en Ageo encontramos cuatro mensajes que Ageo da a la nación de Israel. Cuatro problemas que estaban enfrentando en aquel entonces, pero que también son peligros o problemas que nosotros enfrentamos o podemos llegar a enfrentar hoy en día. Vamos a mencionarlos así rápidamente, pero el primer problema, el peligro que enfrentaron los judíos acá entonces, y que nosotros seguimos enfrentando, obviamente, en nuestros días, es el peligro de tener nuestras prioridades fuera de lugar. Como cristianos, como creyentes, ¿qué es la primera prioridad que vamos a tener en la vida? Idealmente Dios, ¿no? Cristo en primer lugar y todo lo demás, pues, después, ¿verdad? Y es, nos gustaría pensar que así actuamos, pero la verdad es que a veces manifestamos otras cosas muy diferentes. Ponemos muchas excusas para ponerle a Él en primer lugar y obedecerle a Él. Y eso lo vamos a tocar con más detalle la próxima semana. Es fácil poner excusas para no hacer la obra de Dios como el pueblo judío estaba haciendo, ¿no? Ah, vio oposición, pararon de hacer la obra del Señor, obedecer, pero siguieron construyendo sus propias casas, afanados, ¿verdad? Y con mucho ímpetu. Y así pasa con nosotros. Nosotros ponemos cuántas excusas, ¿no? Y no estoy hablando de imprudencias con esto del COVID y todas esas cosas, pero a veces ponemos demasiadas excusas para dejar a nuestro Dios al lado. Porque nosotros, al final de cuentas, seguimos saliendo de compras. Hablábamos, ¿no?, de las incoherencias a veces que hay, como cuando uno llega a un restaurante, ¿verdad? Llegas con máscara, nada más te metes, te la quitas y ya. Y digo, pues, ¿cuál es la diferencia, verdad? A veces nosotros tenemos nuestras prioridades fuera de orden. Seguimos yendo a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué hacemos todas esas cosas? Porque esa es nuestra prioridad principalmente. ¿A quién le gusta el fútbol? ¡Ay, no me digan que soy muy santo! ¿A quién le gusta el fútbol? Ni modo que a nadie, güey. A mí no me gusta, por eso digo. A mí me gusta el fútbol americano. Pero el soccer, me imagino que a la gran mayoría les gusta el soccer. ¿Cuánto dura un partido de soccer? ¿Ah? 2 horas mínimo. ¿Les gusta la selección mexicana? Bueno, a lo que voy es que alguien que le gusta el fútbol y que es así una fan del fútbol puede estar sentado fácilmente viendo el fútbol 2 horas sin pestañear. Si se va a tiempo extra, mejor. Y a penales, la gloria, ¿no? Y estamos felices, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien está parado aquí y se empieza a pasar por 5 o 10 minutos? Ya nos estamos removiendo en las sillas, ¿verdad? Y la vista ya por allá. Y estamos en otra parte. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu prioridad no está aquí. Tu corazón está en otra parte. A pesar de que decimos que Dios es nuestra prioridad, la verdad es que a veces fallamos en eso. Y todos somos culpables de eso, ¿no? Entonces, todo esto lo va a atacar Ageo en este primer capítulo. Segundo peligro es tener una perspectiva incorrecta. Es otro peligro que estaba pasando el pueblo de Israel. Y muchas veces pensamos cosas, ¿no? Decimos, pues no veo, por ejemplo, que el esfuerzo que estoy haciendo en evangelizar aquí en Irapuato esté dando resultados como yo espero, ¿no? Oh, Dios está obrando grandemente en Pascualo, ¿no? Porque ahí está Cave y mira cómo me gustaría yo estar en un lugar así donde la gente respondiera con, si Dios me pusiera ahí, yo sería exitoso. Mentira, porque no es Cave. Sí, él trabaja para el Señor, pero el que hace la obra, ¿quién es? Tenemos perspectiva y esas cosas nos desaniman y paramos de decir, no, pues entonces, ¿para qué invierto tiempo? No veo fruto en esto. Es lo que le pasó al pueblo judío también. Estaban construyendo, vino la oposición. No, pues ya para qué, ¿verdad? Y Dios quiere que nos enfoquemos. El problema de tener una perspectiva incorrecta como cristianos es que nos distrae de las grandes cosas que está haciendo con otras personas, ¿verdad? Y a lo mejor tú sientes que no lo está haciendo contigo. Nos distrae de obedecer al Señor en lo que Él nos ha pedido hacer a nosotros. Mientras tú te sigas comparando con otras personas, ay, me gustaría ser como Cave, me gustaría ser como Juan Carlos, como X, ¿no? ¿Y tú qué? Dios te ha pedido hacer algo a ti. Entonces hay que tener un enfoque, ¿verdad? En lo presente, en lo que Dios nos ha pedido hacer hoy en día cada uno de nosotros, para hacer su obra. Y eso es algo que también Ageo va a tocar en estos dos capítulos que tiene este libro. Otro peligro más, dijimos que había cuatro, y esto es tener expectativas poco realistas. ¿Cuántos de ustedes son soñadores? Ups, todos, cómo me gustaría esto. Pero a veces, si somos realistas, nuestros sueños son poco alcanzables casi siempre. O sea, siempre tenemos expectativas poco realistas. Mi expectativa, yo les puedo decir que yo soy uno de esos, ¿no? Yo dije, pues ahora que lleguemos a Eugene, comenzar la obra ahí nueva. Y yo me hice una expectativa de 10 años. Dije, 10 años, ya pues fundar la iglesia, establecer la iglesia, formar el liderazgo. Y después de esos 10 años, pues, vámonos a otro lugar. A Dios, a donde Dios nos mande, ¿no? Pues ya llegamos, ¿cuánto? No, ya 9 casi. Casi 9 años en Eugene. ¿Y cómo creen que mis expectativas se están viendo ahorita? Yo no voy a cumplir eso que pensé en un tiempo que, sí, 10 años, ¿verdad? Y es que no depende de mí. Y ese es el problema, que tenemos expectativas poco realistas, pero no tomamos en cuenta a quién. A Dios. O sea, la verdad es que no depende de mí. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que a mí me gustaría, pero quizás no es el plan que tiene Dios para cada ciudad, para cada persona, etc. Tenemos expectativas poco realistas, ¿no? Y eso es algo que va a tocar también aquí en el libro de Ageo. Y por último, una última es que tenemos miedos innecesarios. Nos paraliza el miedo, ¿cierto o no? Digo, no hay mejor ejemplo que la pandemia. Y yo no estoy hablando de que hay personas que sufrieron mucho con la enfermedad del COVID, ¿verdad? Pero a veces tenemos temores innecesarios porque no estamos confiando realmente que tenemos un Dios que es que soberano y que esté en paz. Mis días están contados. Tus días están contados. Con esto no estoy diciendo que no te cuides y cosas así. No estoy hablando de nada de eso, ¿sí? Estoy hablando de tener miedos innecesarios que nos paralizan. Nos paralizan de adorar a nuestro Dios. Y lo vimos. Empieza la cosa, empezamos con los servicios nuestros en línea y todo, y al ratito ya nadie quería regresar. ¿Por qué? Que es más cómodo en mi casa, puedo estar en pantuflas, en pijama, ¿vale? Nadie me ve, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso no es lo que es, tenemos miedos a veces innecesarios. Yo estoy de acuerdo que hay que tener prudencia, ¿sí? Pero a veces sufrimos más esos miedos, miedos que además nos paran de adorar a nuestro Dios, ¿no? Nuestro deber como creyentes debe ser pacientes, ¿verdad? Ser fieles al Señor y confiar en sus promesas, ¿ok? Así es que ahí están los cuatro problemas, que son cuatro mensajes que da Ageo en este libro. Y pues estos mensajes de Ageo, quien fue dirigido por Dios, van a tocar todos estos peligros y algunos otros más, ¿no? Lo importante de todo esto es que si el pueblo judío respondía con obediencia a todo esto que Dios estaba mandando a través de Ageo, pero esto es una obediencia que debe ser como todo siempre, ¿no? Debe ser una obediencia ¿de qué? De corazón, no de manera religiosa, porque eso es fácil. Es fácil obedecer de manera religiosa, pero como todo y siempre, a lo que Dios le interesa es que le obedezcamos y que lo hagamos de corazón, porque de nada sirve que lo haga, pero no lo quiero hacer, nada más lo estoy haciendo porque quiero quedar bien con los demás o con mi propia religiosidad, ¿no? Entonces, Ageo va a tocar todos estos puntos, pero hoy le vamos a dejar allí. Lo voy a dejar así, como en las telenovelas, ¿verdad? Para la próxima semana, si quieres ver si tus prioridades están en orden realmente, ven el próximo domingo y vas a ver que la mayoría de nosotros, aunque decimos que tenemos a Dios en primer lugar, con nuestras obras, lo que hacemos, manifestamos que en realidad no lo es. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro que nos has dejado, el libro de Ageo, que aunque es un libro pequeño, es un libro pues que realmente nos muestra que tú a veces no estás en el primer lugar de nuestras vidas. Y que a pesar de que decimos que te amamos, a pesar de que tenemos muchos de nosotros, muchos años de haber llegado a creerte en ti, en tu Hijo Jesucristo, seguimos yendo al mundo, Señor, seguimos yendo a cosas que realmente sin ti, sin que tú estés primero en nuestras vidas, nunca van a dar el mejor provecho que debieran, porque te hemos dejado a un lado. Te pido, Padre, que pues nos ayudes a meditar en esto, nos ayudes a preparar nuestro corazón para la próxima semana y anímanos, Padre, te pido a que podamos estudiar este libro a detalle y que podamos poner en práctica como lo hizo el pueblo judío en este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí, gracias por todos los que han llegado a creer en tu Hijo Jesucristo. Yo te pido por aquellos, Señor, que aún pues están indecisos en creer en tu Hijo Jesucristo. Te pido que toques el corazón de estas personas y que les hagas ver, Señor, que tú eres el único camino para poder llegar un día a tu presencia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.